Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
Cope. Estar informado.
Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been.
¿Hay mejor verano que el nuestro, que el verano de España? Tenemos la suerte de vivir en un país con infinitas posibilidades, con una cultura única, con una gastronomía de las mejores, con tradiciones maravillosas, con paisajes que cambian de norte a sur y de este a oeste. Ahora más que nunca, estamos en el momento de disfrutar de nuestro entorno. Eso sí, siempre con mucho cuidado. Y con el panorama que se nos presenta, eso de carretera y manta, pues a muchos nos suena a gloria. Esa es una forma de viajar que vamos a explorar en los próximos minutos. Imagínate coger la caravana o la furgoneta y recorrer pues la costa gallega, los pueblos de Andalucía o los bosques de Aragón. Vamos, que tenemos donde elegir porque vamos a hablar con todo un experto. Te hablo de Pedro Madera, que es historiador, periodista, fotógrafo, viajero incansable y autor del libro Viajar por Libre, 50 rutas en furgo por España. Pedro, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, el caso es que viajar en furgoneta se ha convertido en una de las mejores opciones de vacaciones en este verano por seguridad e independencia, pero tú llevas muchísimo tiempo haciéndolo.
Bueno, la verdad es que este año se ha puesto como más de moda y tiene más visibilidad, pero es un modo muy antiguo y que además tiene una versión muy glamurosa, viajar con autocaravanas de un presupuesto casi limitado, porque hay productos que valen 200.000, 300.000 euros, aunque la media está en 50, 60.000 euros, 40.000, pero que se ha viajado muchas veces en el coche grande, ese coche viejo de la familia que teníamos, que a lo mejor se le ponía unos tableros con ayuda del carpintero del barrio, te cogías unas conservas debajo y dormías en el coche si no llegaba el presupuesto. O sea, fíjate, que el concepto es muy antiguo. Yo puedo decirte que antes de una furgo tuve un Renault 5, 4 puertas, donde he dormido muchas veces, y eso sí que tenía mérito,
¿eh? Desde luego que sí que tiene mérito. Esto, a ver, digamos que esta forma de viajar que te permite pues trazar trayectos con absoluta libertad y disfrutar de lo lindo, existe toda una cultura furgo. Entiendo que esto es una filosofía de vida.
Sí, sobre todo yo creo que a nivel general nos aporta una ventaja, que no estás condicionado por tener que llegar a un sitio, ¿eh? Que esto es lo que nos sucede muchas veces cuando estás en carretera, ¿no? Dices, oye, tengo una reserva en Ponferrada, por ejemplo, ¿no? Pues tú a lo mejor, por lo que sea, te encuentras en Benavente o te encuentras en un pueblo de Burgos y no te apetece, y aunque si no tienes una reserva hecha y no tienes que buscar un sitio donde dormir, bueno, pues sabes que en el coche ese momento de emergencia, en función de lo equipado que esté el vehículo, pues lo tienes garantizado. Sabes que tienes una cama, que tienes un habitáculo donde se puede dormir. Luego ya el equipamiento de cada vehículo pues depende pues del presupuesto de cada uno. Es toda una filosofía pues también porque te permite en muchos casos llevar todas estas cosas que queremos llevar con nosotros en verano o en vacaciones, y que pues dos tablas de surf, dos bicicletas, la moto. Hay que pensar que hay vehículos de este tipo que hasta puedes meter un coche dentro de la furgoneta.
Madre mía, la autocaravana nos parece una forma sencilla de viajar, pero no hay que tomárselo a la ligera. Hay normas de tráfico, de civismo que hay que respetar. Existe incluso, Pedro, un decálogo del buen autocaravanista para evitar malos comportamientos durante el viaje.
Pues sí, yo creo que en esto hay algunas asociaciones, como ASEICAR y los propios clubs que la gente que hace quedadas, son muy responsables,
muy
¿no?
Bien.
Porque todo lo que son, por ejemplo, el tema de los residuos, pues tiene una conciencia de... Hay una regla de oro que es encontrar los sitios, dejar los sitios un poquito más limpios de como los hemos encontrado.
Mira qué bien.
Pues esto que parece una tontería te obliga a recoger toda tu basura, a no echar las aguas grises o aguas negras en ningún sitio, sino solamente donde hay sitios intercambiadores de agua, a cumplir una serie de normas sociales que están muy extendidas en otros países, por desgracia más en otros países centroeuropeos que en España.
Yeah.
Y sí, es un decálogo, pues no, pues no tirar desperdicios, respetar al vecino, no tener ruidos por la noche, respetar el descanso de los demás, En fin, cosas muy de educación general, ¿eh? de manual de urbanidad, yeah, diríamos, para
bueno,
los que ya tenemos
ahora,
una edad.
Y ahora con la que está cayendo, digo que hay que extremar la higiene, especialmente en los campings, donde los clientes están obligados a cumplir con el protocolo de higiene y de limpieza. Ahora hay que tener
bueno,
más cuidado.
Por supuesto. Por y supuesto. Es más, yo creo que en este caso los campings son los primeros interesados y lo cumplen muy a rajatabla. Uh-huh. Es un sector del turismo que a lo mejor no tiene tanta visibilidad por ahora en España como los hoteles, pero ellos son muy estrictos y todos los hay que olvidar que en muchos casos se comparten zonas comunes y eso pues nos obliga a ser más estrictos, ¿no? Pero todo con sentido común, pues eso, pues mascarillas, hay que ponerse mascarilla, comportamientos higiénicos un poquito más estrictos, en fin,
sí, distancia,
es muy básico,
eso,
pero
sí,
respetándolo, o sea, ¿no? Respetándolo por la mañana, por la tarde y por la noche, porque yo creo que hay veces que no nos damos cuenta que por la noche el virus también trabaja, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lleva a estar atentos en todo momento.
Sin miedo, pero con respeto, como decimos siempre.
Eso es, esa es la palabra.
Bueno, Pedro, vamos al lío, vamos a hablar de rutas, porque después del largo encierro que hemos tenido nos apetece salir y nos apetece descubrir sitios nuevos. La primera ruta que presentas en tu libro, Pedro, es en Galicia. Hablas de Finisterre y la Costa del Norte. Vamos de Malpica, sí, a Finisterre, hablamos de 134 kilómetros aproximadamente.
Bueno, sí, el libro está, hay dos partes, una que es de consejos prácticos y luego de rutas. Y las rutas, pues había que seguir una especie de itinerario y empezamos por el noroeste. Y entonces empezamos por Galicia y ahí hay cuatro rutas donde las rías pues es obligada y también una ruta de interior, que a lo mejor es menos conocida, que es el interior de Galicia, todo el río Sil, con sus cañones, con sus vinos, con su gastronomía, con su arquitectura civil, con su arquitectura religiosa, con esos cañones del Sil que ahora están de moda, y con una, para mí, que me parece una de las rutas más interesantes ahora del verano, y que han tenido unas semanas un poco delicadas, que es la zona de la Mariña,
sí,
donde ya
de
desde hace muchos años, un pueblecito que se llama Foz, es un buen ejemplo, que apostaron por ser caravan friendly. Es una palabra muy inglesa, así muy temerosa, y es ya un alcalde hace como 4 o 5 años decidió habilitar una zona que estaba junto al puerto pesquero, que se usa muy poco, donde para que la gente pudiera aparcar por las caravanas y pernoctar unos días sin gratis. Convirtió a Foz en un punto de encuentro muy conocido en toda Europa, y porque todo el mundo es como muy bien recibido en Foz.
¡Qué bueno!
Entonces ahí ves desde la típica furgoneta de 1.000 euros arreglada con unos tableros y un colchón, y como todos tenemos un amigo así, a un vehículo como una Concorde de 8 metros, desplegable por todos los sitios y que a lo mejor vale pues 350.000.
Exactamente, una barbaridad, pero es que claro, hay unas playas preciosas, hablamos de Foz, de Ribadeo, de Viveiro, madre mía.
Claro, la gente va, es una zona donde la gente va a las playas, a las catedrales, pero está la Ría del Barqueiro, unos puertos maravillosos, unas rías estupendas, el bonito de Burela, la merluza de Viveiro y la disputa que hay entre esos dos pueblos, que gastronómicamente es maravillosa, porque todos nos beneficiamos muchísimo. Burela, a nivel de conservas de pescado, es una zona deliciosa donde hay cosas estupendas y donde hay gente joven que hace cosas. Por ejemplo, hay un señor que produce una cosa que se llama la galipizza.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Que es una pizza con grelos, con pulpo.
¡Ay, qué buena!
Y es como, imagínate los materiales de básicos de la cocina gallega puestos sobre una pizza. Esto, vámonos con eso. Es parada obligada, que se diría en términos técnicos.
De todas formas, es que, claro, hay que completar la experiencia con la gastronomía propia del lugar. Eso, huelga decirlo, ¿eh? Pero tiene que ser así.
Es una de las grandes ventajas de este tipo de viajes.
Sin
que
duda.
Un día podemos darnos una alegría, ir a un restaurante y en función de nuestro presupuesto, pero podemos disfrutar continuamente del pequeño productor que nos vende, pues eso, un embutido, una buena panadería. Estoy pensando, por ejemplo, en Ribadeo.
Sí,
hay una
sí,
panadería cerca de la plaza arriba que hacen una empanada de berberechos, que es que vamos, se nos caen las lágrimas.
Bueno, ya,
o sea,
te digo yo que la próxima vez nos metemos en la furgoneta contigo, porque ojo, qué cantidad de lugares conoces. Pedro, hablamos de la costa, pero del interior creo que te gusta mucho la ruta que va por el Valle del Tormes, en Ávila.
Bueno, esa es una zona que para mí, sentimentalmente, y porque mi familia somos de esa zona, yo la carretera que une la Venta al Obispo, la Venta a Rasquilla, Navarredonda de Gredos, Aliseda de Tormes, Angostura, todos esos pueblos hasta Barco de Ávila, el Tormes me parece un lugar maravilloso. Yo siempre que puedo en verano me escapo y todavía se puede disfrutar de un río que el agua baja fría porque es el deshielo de la sierra, de la vertiente norte de la Sierra de Gredos. Se pueden tomar unas patatas revolconas maravillosas, te puedes bañar en charcas, en lo que se llaman aquí pozas naturales, que tienen 10, 15, 20, 30 metros, que son como piscinas de agua de deshielo maravillosos. Hay torreznos, hay platitos de verdura, hay las judías blancas del Barco de Ávila, en fin, hay cultura, está el castillo de barco, el palacio de Piedrahíta, rutas a caballo, un paraíso para la gente que anda en bicicleta, en fin, una delicia.
Bueno, es que España es un país con infinidad de posibilidades. Fíjate, nuestro querido mar Mediterráneo, que baña paisajes maravillosos como lo es toda la Costa Brava.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Además, en tu libro propones recorridos muy interesantes. Hablas, por ejemplo, sobre el rastro de Dalí y el surrealismo, incluso las tres joyas de Girona.
Sí, yo creo que en esto, además, la cultura y el autocaravanismo en Cataluña, por cercanía hasta la frontera con Francia, han sido siempre muy pioneros. Y muchos de estos pueblos, Figueras, Rosas, Olot, tienen zonas muy zonas adaptadas específicamente para los usuarios de este tipo de turismo, cosa que en otros sitios está costando más o ha costado. Estamos mejorando una velocidad tremenda, pero en el caso este que nos dices, pues es que es una manera de disfrutar de la Costa Brava, hay miradores naturales de las carreteras. Estupendo, es que, y luego también, por otro lado, son muy estrictos en el cumplimiento de las normas sobre pernoctar o aparcar a ciertas horas. ¿Por qué? Pues porque se habilitan unos espacios para los usuarios de este tipo de vehículos, es justo que los respeten y concentrar a la gente en esos sitios. También por seguridad de la gente que vive ahí, de la circulación y de los propios usuarios de las furgonetas.
Hay que viajar respetando siempre a los demás. Pedro, y sí, del norte al sur tampoco podía faltar Andalucía.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
Te voy a poner en un aprieto: Antequera, Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Valle de la Almanzora, la Costa Gaditana. ¿Con cuál te quedas?
Pues
con todas, porque cojo mi furgoneta y me voy para todos sitios, ¿verdad que sí?
Pues yo creo que esto es una cuestión estacional. Por ejemplo, un sitio que me encanta y poco conocido, el Valle de la Almanzora, en Almería, entre Almería y Granada, ¿no? Entrar por Baza y ser por Guadalcalovera. ¿Qué sucede en verano? Pues que hace mucho calor, sinceramente. Yeah. Entonces, a lo mejor en verano, pues me voy a la Sierra de Aracena y aparte de parar en Jabugo y pueblos que ya simplemente estamos pensando en esos maravillosos cerditos ibéricos correteando por el bosque de encinas y los alcornocales, pues estas son dos zonas. Y qué decir de Antequera, que me parece uno de los sitios más interesantes y con una promoción del turismo muy inteligente en los últimos años en toda la provincia de Málaga, que lo están haciendo muy, muy, pero que muy bien.
Bueno, menudo viaje nos hemos pegado en este ratito. Oye, Pedro, por cierto, como buen conductor que llevas miles y miles de kilómetros a tus espaldas, ¿en qué lugar te gusta perderte con tu furgo?
Pues yo creo que en este sitio de Tormes me gusta perderme, o si no, en algunos de los valles más olvidados de León, en los pasos entre León y Asturias, de los picos de Europa. Recomiendo a todo el mundo pasar de Lugo a Asturias siguiendo el curso del río Navia o bajando el puerto de Tarna y ahí bajando todo el río Nalón. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer recorridos que tienen un sentido geofísico, ¿no? Por ejemplo, bajar un río, pues me bajo un río y disfruto de todo lo que tiene un río, esos pueblos, la gente, lo que compramos, lo que tal, pues eso. Y esa sensación de no prisa, de saber que tienes 2 días para hacer 100 kilómetros, es que no tiene precio. El saber que te puedes echar una siesta después de tomarte en un restaurante una buena fabada o tomarte una estrella Michelin en la Salgar, pues estás comiendo una estrellita Michelin con una botella de vino, pues tienes que reflexionar sobre el logro que ha tenido tu estómago. Entonces, mejor que una siesta, pero te ahorra algún incidente con la Guardia Civil que
tú
te
sí
puede
que
hacer
sabes. Viajar, desde luego, no tiene precio y es un placer, es un gusto charlar contigo siempre y viajar, en este caso, en furgoneta. 50 rutas en furgo por España. Pedro, gracias por este libro, porque de verdad es un recorrido con las mejores posibilidades para los viajeros que buscan, por encima de todo, la libertad. Pedro, gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, buen verano.
Gracias.
Elegante, sin arreglar, millonaria, sin dinero. La que revive a la poesía en cuanto el...
Pedro es un experto en autocaravaning, pero ¿qué pasa cuando decides lanzarte a la aventura con tu furgo por primera vez? Pues si eres tan artista como León, pues vas y la tuneas. León, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, perdóname que te diga, pero he visto las fotos de tu furgo y no le falta detalle. Todo esto lo has diseñado tú, claro.
Todo yo y mi pareja, Agustina.
Y Agustina, oye, ¿cómo ha sido el proceso? Tú dejas la furgo pelada por dentro y luego empiezas a meterle asientos, mesa, la cama, ¿esto cómo es?
Bueno, nada, pues es todo de un proyecto que tenemos en la cabeza, que decidimos hacer algo nuestro, dejarla prácticamente en chapa, y nada, pues luego ya, pues lo que se nos va ocurriendo, vamos haciendo cama, vamos haciendo nuestras mesas, para poner nuestras neveras, nuestros balcones.
Qué bueno. Oye, ¿la cama es cómoda?
La cama es comodísima.
Tiene pinta, ¿eh? En la foto que he visto tiene pinta de ser cómoda. Oye, por cierto, los asientos tienen abajo, ¿sí?, unas cajoneras y todo. Es que habéis pensado en todo, ¿eh?
Claro, tiene todo para llevar nuestra ropa interior, para llevar nuestras toallas, nuestros juegos. Porque claro, dentro de una furgo hay mucho tiempo libre para hacer cosas.
Sí, 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 sin duda. Oye, ¿y la mesa que veo fuera de la furgo es desplegable desde dentro o eso cómo va?
Es la misma la tenemos para interior y exterior. No va fija porque nosotros no llevamos nada fijo en la furgoneta, sino, claro, camperizar una furgoneta, todo homologado, todo eso, pues cuesta una pasta, ganza.
Ay, ¿por cuánto te ha salido la broma, León?
Bueno, pues, lo hemos camperizado más o menos, que decía yo, pues a lo mejor en 2.000 euros o 2.500 euros, que es lo que llevan los interiores.
Sí, 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 sí.
Pero... luego, aparte, la compra de la furgoneta y esas cosas, claro.
Oye, ¿y tu chica, Agustina, qué ha dicho? Porque se le ve encantada en la foto. Es decir, que le ha gustado esto de tunear la furgo y hacer la caravana.
Tengo una viajera espectacular.
Por cierto...
Ella es el alma de esto.
El alma del viaje. Oye, este fin de semana habéis hecho vuestro primer viaje en furgoneta. ¿Qué tal ha ido?
Sí, hemos hecho nuestra prueba este fin de semana.
Sí.
Primeramente para probarnos la fuerza. Entonces le hemos metido unos 500 kilómetros aproximadamente, uh-huh, en 3 noches. Y hemos hecho una ruta, pues bueno, nada, de hora y media. Hemos parado, hemos cenado, hemos estado durmiendo en ese sitio. Estuvimos en Jorquera, estuvimos, en fin, en Alcalá de Júcar, en Casa Revés. Y este fin de que queremos también ir a Cartagena o a Cuenca, no sabemos dónde ir.
Ah, o sea, que esto ya se va a prolongar hasta que tengáis las vacaciones en... bueno, que tenéis las vacaciones ya en agosto, ¿no? Para ya iros carretera y manta.
Todos los fines de semana queremos andarle, pues eso, unos 500 kilómetros aproximadamente.
Bueno, pues teniendo la ruta clara y el transporte, que no es problema, porque la furgo ya la tienes a punto para recorrer España, pues solamente me queda decirte que disfrutéis del viaje.
Muy bien.
Que esto es para estar orgulloso. Vaya curro que os hayáis pegado los dos, con la furgoneta.
Sí, es espectacular. La verdad es que no le falta detalle, no le falta de nada.
Fíjate.
Es una casa pequeña,
Sí, sí, es una casa tan pequeña dentro de una furgo normal y corriente. Uh-huh. Que eres, sí, un artista, León, de verdad que sí. Bueno, pues enhorabuena y gracias por dejarnos entrar hoy en tu furgoneta para echarle un ojo. Besos, Agustina. Feliz
Muy
verano.
Bien. Vale, igualmente. Hasta
Adiós.
Luego.
Escuchas fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.